al trabajo de los voluntarios de bomberos que, como bien decía el capitán Pérez, aún se encuentran en el interior realizando la remoción de escombros y en el momento lo más urgente es, por supuesto, la ubicación de estas dos personas propietarios de este local comercial que hasta el momento no han logrado ser ubicadas.
Bien, Nico, volvemos contigo en cualquier momento. Gracias por el completo informe.
Muy buen día.
Ahí está Nicolás Bravo. Con este incendio que afecta un minimarket en la comuna de Padre Hurtado, se confirman dos personas desaparecidas a propósito de esta situación. Dos personas que serían los propietarios de este inmueble, situación que está en pleno desarrollo. Iremos a la pausa. Es el trasnoche de la radio. Vienen las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Las derechas se encuentran analizando presentar dos acusaciones constitucionales contra exministros del gobierno de Gabriel Boric. A Carlos Montes, extitular del Minbu, se sumó Nicolás Grau, exministro de Hacienda. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes.
Quedando solo un mes de plazo constitucional para hacer efectivas responsabilidades políticas de ministros del gobierno anterior, las derechas están evaluando ingresar dos acusaciones constitucionales contra los exministros de Hacienda y Vivienda, Nicolás Grau y Carlos Montes. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, dice que el comité oficialista está evaluando los errores que habría cometido Grau en materia fiscal.
Nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie y otras cosas que estamos analizando.
En el caso de Carlos Montes, el informe de Contraloría por el plan de emergencia habitacional lo tiene en una situación compleja. Iván Poduje, actual ministro de la cartera, dice que los diputados tienen que tomar una decisión y que hay suficientes razones para tomarla.
La Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Podría tener un déficit de 500.000 familias en terrenos vacíos que se compraron a precios muy altos. Entonces, bueno, yo creo que el Parlamento tiene que tomar la decisión y que hay bastantes antecedentes para tomarla.
Los ministros de un gobierno que terminó tienen un periodo de 3 meses en el que pueden ser acusados constitucionalmente. En el caso de Nicolás Grau, el exsecretario de Estado fue amenazado en reiteradas ocasiones en el último debate presupuestario con una ofensiva en su contra.
Vamos con más información, vamos a cambiar de región, iremos hasta la región de Valparaíso. Pese a los cambios en la dirección del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la exministra Janet Vega continuará como subdirectora médica. Los detalles los tiene Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en la zona.
Este lunes, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio confirmó al doctor Cristian Smith Gaete como nuevo director subrogante del Hospital Claudio Vicuña en medio de la polémica contratación de la exministra Janet Vega como subdirectora médica. Si bien se concretó la salida por renuncia no voluntaria de la exdirectora Loreto Matunana y pese a los cambios en la alta dirección del hospital, la radio pudo conocer que Vega continuará como subdirectora de gestión asistencial a una semana de su designación. Según fuentes internas del Ministerio de Salud, la continuidad de la exsecretaria de Estado depende exclusivamente de la nueva dirección del hospital, al ser una entidad autónoma. Además, en la interna del oficialismo manifestaron que Vega ha tensionado el funcionamiento del hospital. Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, respaldó la ratificación de la exministra Vega en su cargo, afirmando que cuenta con el currículum y el recorrido en el servicio de salud para ostentar el puesto.
Que haya sido jefe de servicio, jefe de unidades, que haya dirigido hospitales, redes de salud, el currículum que presenta la doctora para ser contratada cumple más que cabalmente los aspectos técnicos del cargo.
Si bien Cristian Smith fue anunciado este lunes como subrogante, comenzará sus funciones durante la jornada de hoy en la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, te escuchamos.
Múltiples compañías de bomberos trabajan en este instante en la comuna de Padre Hurtado, producto de una emergencia que se da al interior de un supermercado local en el que la afectación destruye prácticamente en su totalidad este local comercial. Y la emergencia principalmente en estos momentos se basa en la ubicación de dos personas quienes pernoctaban en el segundo piso de este supermercado local y que hasta el momento no han logrado ser ubicadas por bomberos que se encuentran en los trabajos de remoción de escombros en el interior de este supermercado. En Santiago, Padre Hurtado, Bío Bío, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Las autoridades de Indonesia elevaron este martes a 14 el número de fallecidos tras la mortal colisión de la víspera donde dos trenes chocaron en circunstancias todavía desconocidas a las afueras de Yakarta. Según los datos preliminares del Servicio de Salvamento del País, Basarnas, el número total de afectados ascendió a 92, entre ellos 14 fallecidos y 84 supervivientes, de los cuales algunos recibieron atención hospitalaria y otros fueron dados de alta con heridas leves. Este martes continúan intensamente las operaciones de búsqueda y rescate de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la estación de Bekasi Este, con la evacuación de quienes aún permanecen atrapados en el tren, según indicó el Servicio de Salvamento del País Indonesio. 2:06 PM, hasta ahora la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país, 13 grados de temperatura, estaba mayormente nublado con una humedad del 90%. En Santiago, 12 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 61%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola, necesito una horita.
Noviembre, diciembre.
¿Y no hay antes?
A ver, ¿quién es el doctor acá?
Yo soy el doctor ridículo. Usted tiene telemedicina gratis con el programa Tu Salud Más Cerca.
Escuchamos que tu salud es prioridad. Actuamos siendo la caja de compensación de la salud en Chile. La Araucana, más cerca. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el curso del año. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
I told you.
Con 12 minutos escuchábamos a la gran Amy Winehouse, You Know I'm Not Good, a esta hora, aquí en el Trasnoche de la Radio. Oye, linda imagen tenemos ahí de Valparaíso, ¿eh? Se ve el Congreso pleno. Hay luces prendidas, estarán trabajando, ¿no? No creo. El casino capaz de estar ahí. ¿Se acuerda que contaban en algunos reportajes acerca del famoso casino que hay? Bueno, no vamos a entrar en la pata de los caballos para no... Sí, porque si no vamos a estar hasta las 6 de la mañana recibiendo reclamo. Ya, llegan algunos mensajes. Hola, saludos de Piero Coyipulli y su polola Marlene. Gracias. Hola, Mario. Gregory es de Viña del Mar, también está con nosotros. Desde Talca nos escribe Iván Ignacio. Le decimos a los auditores que le agradecemos cuando nos piden canciones, pero lastimosamente hay una programación trabajada por nuestro queridísimo Joaquín Hernández y nosotros nos guiamos por eso, porque hay un trabajo de por medio, todo tiene un porqué. Por eso muchas veces cuando me piden canciones les digo, mire, la verdad, si está dentro de la programación, muy bien, pero si no, no hay mucho que podamos hacer porque esa es la forma. No queremos pasar a llevar tampoco el trabajo de nuestro colega. Buenas noches, nos escribe Julio Eduardo Castillo, el DJ Zoom de La Chimenea, dice, disfrutando de la mejor compañía. Saludos a su mamita Martita González, que se acostumbró a verlos cada noche. Qué bueno. Hola, amigos de Bio Bio, quiero saludar a todo el personal del hospital de Talca. Uno recuerda solo por los memes, pero me tocó vivir una experiencia con mi hijo víctima de un atropello. Llegó a la UCI, lo operaron y lo atendieron de primera. Un abrazo a todos los funcionarios, especialmente los de la UCI, UTI, todos un 10. Juan Flores de Puente Alto. Una buena noticia respecto. Ojalá que se haya podido, digamos, subsanar todo lo de tu hijo. Bien, hola amigos del Trasnoche desde Talca, excelente programa, gracias. Aurelio también está conectado con nosotros, tranquilo, en el aeropuerto Pudahuel. Desde Castro también está nuestra auditora Pili, que siempre nos escribe. Ya, antes de seguir avanzando, el tema de las redes sociales es un tema que varios auditores ahí nos estuvieron escribiendo y que no quiero dejar de lado su opinión, porque si no, ustedes han tomado el tiempo de poder contarnos y la verdad, para nosotros es fundamental poder trasladar eso. Regular dice, el acceso a redes sociales es una quimera basada en buenas intenciones. El proyecto es letra muerta si no existe verdadera conciencia de la sociedad de qué info es verdadera o tiene un sesgo marcadamente ideológico, dice Marco Galvez. Sí, ahora, no sé qué tendrá que ver lo que estábamos conversando recién respecto a al tema ideológico. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se llama libertad de expresión y una persona que, bueno, hemos visto cómo el activismo o la ideología política se logra ver, salvo algunas ideologías que están proscritas en algunos sectores, en algunos lugares del mundo, pero de eso se trata, ¿no? Hay medios que son, de hecho en Argentina se da mucho que hay algunos canales de streaming que son abiertamente de un sector político y otros de otro. Solo lo menciono para que se sepa cómo funciona. Y hay una oferta, de cierta forma, de programas que son afines a un sector, programas de YouTube que son afines a otro. Y eso forma parte de la democracia también, ¿no? Algún momento bueno, sabemos que en Chile hay una concentración de medios importante, pero más allá de eso, siempre se agradece cuando aparecen más medios digitales que de pronto muestran una visión distinta a la que uno comúnmente ve, y ahí es donde usted puede elegir entre ver algo que a usted le parece que está ideologizado y otra cosa que le parece mucho más objetivo. Es una opinión personal y cada uno tiene la libertad de poder hacerlo. Ahora, esto, Marco, lo que tú te refieres, dice regular el acceso a redes sociales, yo creo que ahí está, y permite que te lo diga, agradeciendo tu tiempo, por cierto, es que tú mencionas el acceso a redes sociales en general, pero acá estamos hablando a menores, es decir, queda muy claro cuál es la situación, es distinto a la regulación de redes sociales en general. Eso ya es transgredir la libertad en las redes. Hay diferentes mínimos con múltiplos que tiene que ver con la pornografía, que tiene que ver con el morbo, con el gore, con material que es sensible, material que es censurado, por cierto, por las mismas plataformas. La pornografía, el abuso, etcétera. Hay un montón de cláusulas que aparecen allí. De hecho, cuando usted tiene una red social, yo sé que poca gente lo revisa, pero cuando usted se crea una cuenta en cualquier red social, aparece un contrato, de cierta forma, de que sus datos pueden ser utilizados, y cuáles son las normas, además, de comportamiento. Pero insisto, regular el acceso a las redes sociales, lo que dice Marco, me da la impresión que no tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, y de hecho el proyecto no tiene que ver con regular las redes sociales, sino más bien regular el acceso a redes sociales, pero para menores de 16 años. Ahí está la diferencia. Hola Mario, buenas noches. Pablo aquí dice, el tema de las redes sociales pasa por los dueños de las redes sociales. Ellos supuestamente tienen un límite de mínimo de edad para registrarse, los menores pueden poner cualquier fecha y mienten, acceden a las aplicaciones. Se debe hacer responsable a los dueños de estas redes y son ellos los que deben invertir en mejores métodos de verificación para registro en esas redes sociales, no nuestro gobierno. Si la ley va en ese sentido sería genial y el gobierno solo tendría que pedir respuestas a los dueños de estas. Si van a inventar una ley como que prohíbe ver a la vía pública o fumar en los paraderos, será lo mismo, no resultará. Acá también nos hablan de una plataforma de juegos, Roblox, que es bastante complicado en el sentido de que juegan no solamente niños. Si no se puede hacer algo en contra de eso, menos se va a poder implementar restricciones a las redes sociales. Buenas noches, nos escriben a esta hora. Dice, saludos desde la comuna de Padre Hurtado. ¿Por qué no transmiten en vivo la emergencia que se está viviendo donde se quema el minimarket Juan Moya? Nos escribe un auditor que se llama Gonzalo. Bueno, mi estimado Gonzalo, me parece que recién debes haber ingresado al programa y te acabo de leer, de hecho lo acabas de escribir. Y no sé si habrás estado escuchando, pero recién estuvimos en el boletín cuando inició el fuego. Estuvimos con un auditor que precisamente fue el que nos avisó en el lugar y nuestro móvil que estuvo recién allí. Así que yo creo que, bueno, probablemente recién se conectó nuestro auditor, así que no haber escuchado que hemos estado, al menos durante todas estas primeras 2 horas de programa o 1 hora y media ya de programa, hablando de Padre Hurtado. Bien, vamos a seguir avanzando. 2:20, sus mensajes a través del WhatsApp ya los voy a estar leyendo. A la vuelta vamos a estar conversando con Gustavo Poblete sobre varios temas. Escucharemos hasta ahora a Elizabeth Morris junto a Joe Vasconcelos, Realidad Circular.
En el trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Estamos con Gustavo Poblete a esta hora, conectados. Gustavo, qué gusto en saludarte. Buena semana.
Hola, Mario. Hola, Mario. ¿Cómo estás?
Bien, pues, feliz de poder conversar contigo. Tú estás contento, ¿no?
Sí, estoy contento porque hemos avanzado, ya sé a dónde va. Ya te conozco ya.
Ya, pero todo bien. Yo creo que estás contento porque hicieron un buen papel aparentemente el fin de semana.
Sí. Se jugó bien. Se está empezando a jugar bien. Tampoco me quiero subir por el chorro.
Ya. Por lo menos te noto más contento que las semanas pasadas, pero está bien. Siempre se agradece cuando los equipos como... Bueno, a ver, yo quiero guardar un poco la compostura. Yo he estado viendo algunos programas televisivos deportivos que hablan sobre... Estamos hablando de fútbol, por si acaso, auditores. Yo sé que nada que ver, pero Gustavo es para simplemente transparentarlo. Gustavo es fanático de la Universidad de Chile, yo soy fanático de Colo-Colo. William Rebollido también es de la U. Pero ahora todo el mundo, no, el renacer de Lucero y que ahora sí que sí. Bueno, pero guardemos las proporciones. Hizo recién un gol.
En el año.
Claro, no sé, hablan del renacer y de que él volvió como el ave fénix. No, le ponen una cantidad, venden un humo a algunos colegas, perdona que lo diga de esa forma tan, puede ser fuerte, pero... Venden un humo y es un poco irresponsable porque el tipo recién metió un gol. Es un muy buen delantero. De hecho, en Colo-Colo nosotros lo disfrutamos bastante. Después no se fue muy bien. Después le fue bien en Fortaleza y todo. Volvió a jugar contra el archirrival, digamos. Yo creo que en realidad en la profesión del fútbol da lo mismo porque tienen que alimentarse y alimentar a una familia.
Así son
que,
profesionales.
Claro, es un trabajo. Pero claro, decir que ahora el regreso y volvió y el ave fénix y no, uff. Ay, Dios.
Claro, hay que tener cuidado con eso, porque como tú bien dices, claro, crea una realidad que es irreal en el fondo, claro. Porque cuando la persona por primera vez en el año mete un gol, hay que aplaudirlo, ¿ya? Además fue el gol del triunfo, sí, sí. Etcétera, pero metió un gol.
Claro, o sea... ¿Ah? Llevó el triunfo a casa y todo. Y qué bueno, porque es un delantero bastante bueno. Un tipo que además se lesionó, no le costó llegar.
Pero Mario, yo creo que también eso tiene que ver con un poquito los periodistas, en este caso del deporte y específicamente del fútbol. Tiene que ver con crear estos ambientes, ¿no? Claro, sí. Porque yo estaba... Al igual, no quiero empatar ni mucho menos, pero quiero poner otro caso. Al igual que con Correa en Colo-Colo, que hace el gol también. Sí, claro. Él mismo se empezó a lavar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es parte de todo el juego, como se dice, bueno, del que está en torno al fútbol, ¿no?
A Colo-Colo también le pasó con Correa, viste que hizo el gol ahora y no, Correa siempre estuvo y no sé qué, y bueno.
Claro.
Hay que guardar la proporción. Hay que guardar.
Claro, eso es cierto. Hay que ir de a poco.
Hay que guardar la proporción. Oye, Gustavo.
No, lo positivo para cerrar este punto. Lo positivo que yo vi, que la U jugó bien en largo periodo del partido. Y sobre todo que subió tres jóvenes, ¿no?
Sí.
Y eso sí. Ya se ve una mano ahí del entrenador. Y eso es bueno.
Sí, bueno, Fernando, bueno, ¿qué se le podría criticar a Fernando Gago, que jugó cinco años en el Real Madrid? Digamos, poquito lo que uno podría... uno es capaz de jugar con Real Madrid, pero en el PlayStation probablemente. La posibilidad de jugar ahí, o sea, la experiencia. Claro, como técnico ahí uno puede entrar a dudar porque no le ha ido tan, o sea, le fue bien no en todos los equipos, pero es un tipo que jugó en un gran nivel y al menos sabe de fútbol. Ahora, que pueda trasladar eso a su dirigido, eso es otra cosa. Pero uno ha visto, claro, que ha hecho bastante juego ahí el muchacho este Arce de... que jugó la selección, la sub-20, que es de Universidad de Chile, que bueno, y Colo-Colo que ahora tuvo que meter a un arquero que es un arquero que prácticamente viene a reponer la pérdida del Tuto De Paul, que se lesionó. Pero sobre todo creo que el nivel del fútbol chileno está bastante mejor de lo que hemos tenido los otros años, ¿eh? Sobre todo el tema internacional, Coquimbo viene haciendo las cosas bien, Limache también, bueno, Católica que ahora le toca un partido más o menos complicado, pero O'Higgins, Palestino, hay por lo menos hay varios equipos que lo vienen haciendo bien, así que para que no piensen que solamente estamos hablando de los equipos de la región metropolitana, pero todos los equipos están haciendo algo tan bien.
Sí, eso es cierto.
A ver,
Bien, vamos, gracias, a lo nuestro.
Sí, vamos a lo nuestro. Gracias a Paulo también que nos está enviando sus mensajes. Gracias, Paulo, te mandamos un abrazo. Bien, estamos viendo imágenes de lo que pasó el fin de semana, Gustavo. ¿Qué pasó el fin de semana? Que hubo una especie de atentado, ¿no? En esta situación ahí en la Casa Blanca. Los corresponsales de la Casa Blanca, que son los periodistas que trabajan cubriendo la Casa Blanca, y que lamentablemente, bueno, aparece esta imagen que es bien fuerte, ¿no? Debajo de la mesa. ¿Cuáles son el análisis que hace al respecto?
Mira, claro, este es el atentado, dicen a Donald Trump, que no es tan directo como se ha presentado, porque no fue una acción directa. Pero como tú bien dices, se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hilton, en el Hotel Hilton en Washington, ¿no? Y aparece este personaje, Cole Thomas Allen, de 31 años, venido de California, ¿ya? Y aparece con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Aparece ahí en el hall del hotel. Ahora, los hechos, estoy resumiendo los hechos para poder hacer después el análisis. Él pasa una cuestión de detección de metales, uh-huh. Suena y se pone a correr. Corre 18 a 20 metros con todo este armamento, y ahí los miembros del servicio secreto le disparan por la espalda, digamos. Ningún disparo le da, afortunadamente para él. Mala puntería, vamos a pensar que tiene mala puntería. Él también dispara en este intercambio de disparos. Hay solo un agente que le llega un balazo en el chaleco antibala. Ese es más o menos lo que sucede. Ahora, esto sucede en un piso más abajo del salón donde estaba Trump y la cena. Está lejos del salón. Toman detenido a Cole Thomas Allen, ¿ya? Y el problema ahí es que, comenzando a comentar estos hechos, es que Trump alaba mucho al servicio secreto y a la policía él hace un discurso después de esto, como a la media hora, y alaba mucho al servicio secreto. Pero yo me preocupo de lo siguiente. El servicio secreto es el que le da seguridad, en este caso, al presidente Trump. Y seguridad es, por definición, en su esencia, prevenir. O sea, prepararse para lo previo que viene. Ese es más o menos la esencia de la seguridad. Y entonces tú ves cómo una persona como Cole llega dos días antes, se aloja en el hotel, por lo tanto ya está dentro, ¿ya? Por lo tanto no lo detectan. Pero tampoco se hace un raleo, ¿no? De quiénes están alojados, quiénes, o por él salió del ascensor y pudo pasar. Entonces, ahí para mí hay deficiencias en el, ¿cómo se llama? En las medidas de seguridad del servicio. Ahora, esto me lleva a pensar en los tres atentados que ha tenido el presidente Trump desde su campaña hasta ahora, ¿ya? En el primero, tampoco lo detectan. El tipo se sube a un techo con un rifle
con mira telescópica, es un tremendo rifle, ¿no? Y dispara. Hay un muerto ahí de los que estaban apoyando al presidente Trump. Hiere la oreja a Trump. Y cuando saben servicio secreto es porque un agente que estaban ahí como público le avisa a un policía. El policía sube a esta terraza, lo ve y antes que le dispare el tipo lo le dispara y lo mata. En el segundo caso, se pilla al tipo que está preparando el atentado. Se pilla según se dice, por un reflejo del rifle que se da a través de los matorrales. Entonces tampoco hubo un anillo de seguridad. Cuando lo van a agarrar, él arranca. ¿Quién da el dato preciso? Así como un espectador se lo da a la policía en el primero, aquí una persona de la calle, que iba en la calle, ve que este tipo viene corriendo armado, se sube a un auto y muy hábil le toma la patente, le toma el color del auto, y en un control mucho más allá lo detiene. Entonces, y en este caso llega, como decíamos, al vestíbulo, baja por el ascensor, ¿no? Y lo hace yendo armado, como decíamos, con una pistola, una escopeta y varios cuchillos. O sea, no es que vaya con un cuchillo, una pistola, sino que va con un armamento que implica volumen, que implica traslado. Entonces, el servicio secreto ha tratado en estos tres casos de solucionar un hecho ya realizado, pero no ha prevenido ver lo que viene. Para mí, esa es una debilidad de un servicio secreto del presidente que hasta ahora se considera de la primera potencia del mundo.
Mira, estaba revisando, sí, solo quería sumar a lo y acotar un poco lo que tú mencionabas, que este tiroteo es el último episodio de una racha de violencia en los Estados Unidos, que no da señales de ser, porque recordemos que en 2023 la policía del Capitolio registró más de, escucha bien, 8.000 amenazas contra legisladores. Un 50% más que el 2018. Después aparece el asesinato de Charlie Kirk en Utah en el año pasado, que dejó evidencia hasta dónde habían llegado las divisiones. Recordemos que el comentarista conservador fue baleado mientras hablaba en un evento de Turning Point USA. Ese video después circuló en cuestión de horas. Meses antes, la representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman, demócrata, y su esposo Mark fueron asesinados a tiro en su casa. El esposo de Nancy Pelosi, Paul, también fue atacado. Y no es la primera vez que se roza la violencia de Casa Blanca. Ronald Reagan, recordemos que recibió un disparo frente al Washington Hilton el 81, el mismo hotel donde se celebró la gala el pasado sábado, y sobrevivió con ese pulmón perforado. Ahí podríamos hablar de un montón de cosas, hasta Abraham Lincoln, ¿no? Hay un montón de presidentes de los Estados Unidos que han sufrido al menos algún intento de asesinato. Ahora, lo que mencionas tú es bien interesante, es como cómo pudo haber llegado esta persona tan cerca. Y la deficiencia, la seguridad, al menos pone en duda la seguridad de los equipos más cercanos al presidente de Estados Unidos.
Sí. Ahora, el presidente Trump, con sus características, definiciones, de repente que son muy agresivas, lo trata de una persona que es enferma. Ahora, eso lo hace porque así le baja el nivel de que puede ser una cuestión política. Entonces, a él, en este caso, lo ataca un enfermo, no lo ataca un fanático político. Entonces, él desvía en esa forma por ese lado. Pero los datos de este Cole no es de un enfermo. Él, por ejemplo, enseña en un colegio, ¿no? En California. Se le otorgó el título de maestro del mes de educación hace un tiempo atrás, en California. Y además, él es licenciado en ingeniero mecánico, es informático y desarrollador independiente de videojuegos. Y además tiene un magíster en ciencias de la computación. Entonces, él es una persona preparada, preparada, por lo menos intelectualmente, ¿no? Ahora, lo que sí hay que acotar algunas cosas, ¿eh? Aquí me salgo un poco de los hechos. Fíjate que estuve averiguando que el nombre de él se buscó en internet el día 20 de febrero y el día 22 de abril. Se busca ese nombre. Pero lo curioso es que después de este atentado desaparecen estos datos de internet. Voy a nombrar dos o tres cositas que siempre son datos que pueden llamar la atención. Ahora, se sabía que él no tenía afiliación política, pero después del atentado, los republicanos dicen que aportó $25 a la campaña de Harris. Y otro punto es que él aparece en una foto anterior de él en sus redes con una camisa de la Fuerza de Defensa de Israel. Entonces, se ha creado ahí también toda una ¿cómo se llama? Unas dudas al respecto, porque hay personas que piensan que esto es un tongo. Yo no me puedo meter en eso porque no tengo elementos para poder decir si fue real o no fue real. Por eso yo dije, voy a narrar los hechos. Y los hechos son los que estamos analizando. Entonces, eso por un lado. Ahora, todo este atentado, por ejemplo, no se puede analizar, ahí voy a enganchar con lo que tú acabas de decir, que no se puede analizar fuera del contexto de un aumento de la violencia política, en este caso, en Estados Unidos.
Claro.
Y como tú muy bien decías, están el asalto al Capitolio, está el asesinato de Charlie Kirk, que ese es otro cuento. Ese para un programa, ¿eh? Porque sí. Tú sabes que el asesinato de Charlie Kirk se han ido descubriendo unas redes y unos lazos donde hay involucrado un país extranjero, etcétera. Ese es otro cuento que viene interesante también.
Ahora, Gustavo, yo quería mencionarte también otra cosa, porque estoy escuchándote atentamente lo que tú mencionas. Acá hay algunos analistas, yo estaba revisando, preparando esta entrevista contigo, que algunos hablan de que esto podría generar algún tipo de... Bueno, tú sabes cómo son las narrativas y que esto, de cierta forma, puede generar un cambio dentro de... mira, yo estaba leyendo incluso a Gilberto Aranda, que yo lo conozco perfectamente, es un analista que de repente conversamos sobre esto, y decía que muchas veces este tipo de situaciones lo que hacen es... Más allá de que calificó como muy riesgoso que toda la línea de sucesión se concentrara además en un espacio cerrado bajo condiciones tan polarizadas, porque dentro de este mismo edificio estaba lleno de la línea de sucesión de Donald Trump. Estaban prácticamente todos, estaba el vicepresidente, en fin, para que entren en tantos detalles, uno logra ver incluso las imágenes. Pero también, más allá de los problemas de seguridad... acá también hay un cambio desde el punto de vista de lo que se está conversando ahora, ¿no? Hoy día estamos hablando de la seguridad de Donald Trump y hace algunas semanas estábamos hablando de lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Cambia un poco también el punto de interés.
Sí, por eso, mira, por eso, más allá de los hechos y más allá de los factores que llevan a estas situaciones que hemos nombrado, que son una polarización política fuerte en los norteamericanos, ¿no? Que están divididos profundamente en dos sectores. Y eso tiene que ver con un lenguaje con el cual se ataca a sus oponentes. Entonces, más allá de todo eso, lo que tú estás planteando tiene mucho de razón. Porque Trump cada cierto tiempo va cambiando, cuando él maneja la situación, él va cambiando situaciones que van dejando obsoletas las otras. Ahora, ¿por qué hay mucha gente, y por eso yo hablaba de esos detalles, ¿no? De que son raros, porque hay mucha gente que piensa que esto es un tongo, porque él está buscando la forma de salir del embrollo Irán lo más victorioso posible.
Bueno, yo he leído algunos analistas que tienen esa teoría. Obviamente es la opinión de los analistas propiamente tal. Por persona, uno simplemente transmite lo que ellos dicen, digo.
Claro, porque él está metido ahí en un enredo tan grande en Irán, en que tiene que ir creando una situación. Esto lo coloca a él en una situación de víctima. Porque además hay que poner otro dato. En un escrito que Cole coloca y deja en su habitación del hotel, él tenía escrito una serie de cosas, y entre otras hay una frase que dice que el objetivo de él es atacar a funcionarios de la administración de Trump. En ningún momento él dice yo quiero asesinar al presidente. Entonces es funcionarios de la administración de Trump. Una cuestión muy amplia. Pero por supuesto que Trump absorbe inmediatamente este ataque en su persona.
Ahora, ¿sí? Yo quería... Sí, te escucho. Sí. Finaliza el punto, no hay problema.
No, ese era el punto.
Ya. No, para seguir avanzando, y nos quedan algunos minutos, Gustavo... yo creo que acá, y es una opinión personal, esto también, más allá de lo que pueda o no, supongamos que, y estamos simplemente locurando con Gustavo hasta ahora, se nos permite hacer este tipo, y junto con los auditores también que nos están escuchando, supongamos que acá hay un cambio de narrativa, ¿no? Porque ya estamos en la era de las narrativas, de lo digital, de la viralización de los videos, etc. Pero también se genera, más allá de lo que pueda ser una puesta en escena o de que sea algo efectivamente verídico, en las dos queda muy debilitada la imagen de la seguridad de Donald Trump, en las dos opciones. Si hubiese sido, o sea, queda totalmente debilitado. Entonces, ¿cuál es la imagen que queda respecto al presidente Donald Trump, respecto a estos denominados lobos solitarios, ¿no? Porque se les llama de esa forma, porque no representan a un partido, no representan a una ideología propiamente tal, sino personas que toman la decisión de ir directamente hacia una autoridad. Así al menos lo han catalogado algunos medios estadounidenses. Entonces, de diferentes colores políticos, por cierto. Entonces, de cualquier manera, la imagen es muy... queda como que no es tan segura, al menos el servicio secreto no tendría tan cubierta la seguridad del presidente de la nación. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero qué beneficioso podría ser esto si es que se tratase de algo más bien inventado, y qué preocupante sería si efectivamente todo es lo que indica que fue un atacante que efectivamente quería atentar contra funcionarios de los Estados Unidos. Entonces, de las dos formas, de los dos primos, quizás más, tres, cuatro puntos de vista, siempre queda debilitada la seguridad. Y esto es, diría yo, un caldo cultivo para las amenazas externas de los Estados Unidos, ¿no?
Por supuesto. Ahora, yo... por eso...
Disculpa que me ponga tan catastrófico, ¿eh? Porque simplemente lo digo...
No, pero es que hay que analizar distintos escenarios. Y lo que tú dices es muy cierto. Por eso hay una cosa. Por eso Trump se larga... Yo escuché en directo el sábado en la noche. Estaba en una comida en la casa de unos amigos. Y me fui solo a mirar en los canales, ¿me entiendes?, para escucharlo directamente. Y él hace un discurso en que en el fondo se da vuelta en lo mismo y él recurre siempre a alabar al servicio secreto, a alabar lo bueno que hicieron, a alabar la seguridad que le han entregado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, yendo a lo que tú dices, si él sube la calidad del servicio secreto, sube la expectativa y la grandiosidad de este casi atentado, porque no alcanzó a ser un atentado, de este casi atentado, ¿no? O sea, si yo le gano a un tipo que no, a los puñetes, a un tipo que no sabe pelear, no es ninguna gracia. Pero si yo le gano a un tipo que se defiende y que sabe, es una tremenda gracia. En el fondo él sube, ¿no es cierto? Y vemos que no es tal, que la seguridad en los tres casos en este, ha sido débil. Ha sido débil. Entonces, en ese sentido, ahora, lo que sí que él absorbe este casi atentado en forma personal, ¿ya? Y con eso vamos a tener varios días, varias posturas, hablando entre ellos nosotros del atentado y no de la situación de Irán. Sí. Y eso. Entonces, con eso él nos saca del terreno, en este caso, de Irán. Irán nos sacó del terreno de Ucrania. Y también nos sacó del terreno de Venezuela. Entonces él va moviendo sus piezas en ese, él y su equipo, ¿no? Entonces sí. eso le sirve porque, ojo, aquí voy a agregar, ya sé que me estoy pasando el tiempo, voy a agregar otro punto. Salió hace unos días atrás se escapó una información, ¿no?, que maneja el FBI y que maneja la CIA, ¿no?, en que se confirma o casi se confirma de que Epstein le presentó a la mujer, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la señora del presidente Trump.
Melania.
Que los presentó. Melania, gracias. Que Epstein le presenta a Melania con el presidente Trump. ¿Ya? Y eso es una noticia muy fuerte porque se venía dando que ella da un discurso a título de nada, sale en la Casa Blanca y da un pequeño discurso de 6 minutos donde ella jura y rejura que no conoció a Epstein, que no tiene nada que ver y que bla, 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 bla. Y resulta que a los días después de esto aparece filtración de parte de los servicios secretos. Entonces, aquí hay todos estos movimientos, si no son verdad, si fuera un montaje, todos estos movimientos colaboran a cambiar, como tú dices, el eje de la noticia. Y se absorbe esa noticia, porque esa noticia empezó a cundir en las redes y con esto va a quedar tapada por lo menos por un tiempo.
Bueno,
yo trato siempre de ir relacionando los hechos unos con otros, porque la realidad está toda relacionada, ¿no?
Sí, claro. Bueno, sin duda que va a ser relevante ver lo que pasará en los próximos días, Gustavo, y ver cómo, qué otros detalles van a ir apareciendo. Seguramente va a haber algo para la próxima semana ya para irle dándole cuerda a este tema y ver si se despega o no de la opinión pública y van avanzando con otros puntos del globo. Veremos si ocurre eso o si se continúa hablando de lo mismo. Te mando un abrazo enorme. Ojalá que hayan buenas noticias para ambos el fin de semana.
Ojalá, porque sigamos en buena racha.
Sí, te mando un abrazo.
Bueno, Gustavo, Mario,
siempre un gusto.
Un abrazo para usted y para los auditores. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, chao. Ahí está con nosotros Gustavo Poblete conversando a esta hora aquí en el Trasnoche de la Radio.
El ámbito internacional en el Trasnoche de la Radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Mañana con 54 minutos, imagen en vivo, estamos con Nicolás Bravo, que está en Padre Hurtado. Nico, estamos contigo. Nicolás, estamos contigo. ¿Estamos contigo, Nicolás?
Sí, mira, íbamos a conversar justamente con las autoridades, está Carabineros, está el alcalde de la comuna de Padre Hurtado, pero nos han pedido que esperemos algunos segundos porque va a acercarse también el comandante de bomberos, que está a cargo de este procedimiento. Hay actualización en cuanto a la información por esta emergencia que ha consumido prácticamente en su totalidad un mini market acá en la comuna de Padre Hurtado. Estamos en calle Aconcagua 1061, el mini market JM, propiedad de vecinos de este sector, vecinos históricos, podríamos decirlo, muy conocidos en el barrio, conocidos por todo el vecindario. Entonces ahora estamos a la espera que también se acerque el comandante de bomberos para poder tener toda la información. Ellos aún siguen trabajando al interior de este local comercial que podemos ver desde acá. Aún veo puntos calientes, Mario, y se está trabajando también en la remoción de escombros, pero según lo que hemos podido conversar de manera informal o extraoficial, se ha confirmado ya el hallazgo de al menos un cuerpo al interior de este minimarket. Estamos a la espera entonces de que se acerque acá el comandante de bomberos para tener la dotación completa de las autoridades que van a entregar las declaraciones correspondientes. Ya estamos, Mario, con el comandante. Me voy a acercar con él en este instante. Están coordinando primero con seguramente el alcalde de la comuna de Padre Hurtado, también con carabineros para hacer esta bajada comunicacional en concordancia y no sobreponerse con la información ni con los datos, y también entregar la información de manera coordinada.
Sí, estamos viendo ahí cómo ya se aprontan a dar el punto de prensa. Vemos a los colegas que están ahí a punto de llegar a que se dé ese punto de prensa. Están todos ahí, veo a puros ex Bío Bío, ¿eh? Están todos los que fueron parte de la radio.
Sí, todos.
La radio completa, puro ex Bío
Bío. Todo acá. Están todos la cantera.
Está todo Bío Bío ahí. Puro ex Bío Bío están hasta ahora en este lugar. Una situación muy lamentable. De hecho, estamos viendo cuál es la destrucción total. Se logra ver material ligero, muchas planchas de acero. Da la impresión que son, bueno, estas típicas planchas de que están en los techos de estas viviendas, planchas de lata más bien, que están completamente destruidas. ¿Qué logras ver? ¿Ves a vecinos conversando? ¿Ves a vecinos? A ver, parece que ahí van a conversar.
Sí, mira, se fue nuevamente el comandante de bomberos. Fue a realizar la confirmación de la información para poder entregarla de manera completamente verificada y no tener estas descoordinaciones en relación a las otras autoridades que están en este lugar. Esto es información que está completamente en desarrollo. Hay que tenerlo en consideración también, que puede ir variando en relación a los hallazgos que haga bomberos al interior de este minimarket en calle Aconcagua. Recordemos que se encontraban preliminarmente, según lo que comentamos en el anterior despacho, dos personas desaparecidas. Estas personas serían los propietarios de este local comercial. Son dos adultos mayores conocidos del barrio quienes están a cargo, son los propietarios justamente de este supermercado, que además tiene carnicería, tiene panadería, tiene una botillería, y que bien lo mencionabas tú, se alcanza a notar, Mario, las imágenes a través de BioBio TV, la destrucción prácticamente completa del segundo piso de este local comercial, estas planchas de acero que han quedado prácticamente destruidas. Sería justamente, según la información que hemos podido recabar en el lugar, en ese segundo piso donde ellos se encontraban pernoctando a la hora de esta emergencia, que aún no ha sido confirmada el origen. No sabemos cómo se iniciaron estas llamas. Será seguramente una de las preguntas que le haremos al comandante de bomberos cuando se acerque nuevamente hasta este punto.
Ya. Ya, Nico, vamos a volver contigo en cualquier momento. Tú nos indicas, vamos a irnos al...
Ahí viene.
Ya, sí, porque tenemos que ir al boletín. Pero ¿Te parece si vamos al boletín y volvemos contigo en vivo? ¿Te parece, Nico?
Dale, no hay problema.
Ya, vamos a volver contigo, mantente ahí conectado. 2:59 minutos. Atención, porque también tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes, además, un 50% de descuento en toda la línea LS Electric de Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de Vitel Energía. 2:59, nos vamos a ir rápidamente al boletín informativo, ya volveremos con la imagen en vivo en Pedro, en Padre Hurtado, ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes.